Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Fallece el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badail. Estados Unidos ordena a su personal diplomático no esencial que abandone Ucrania mientras este país confía en la vía diplomática para evitar el conflicto con Rusia. Y España recomienda a los españoles residentes en Ucrania que abandonen el país temporalmente. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco invita a preparar el jubileo de 2025 con fe, esperanza y caridad.
La Conferencia Episcopal Italiana anuncia que el encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo se celebrará en Florencia del 24 al 27 de febrero.
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, es nombrado administrador apostólico de la diócesis de San Sebastián.
El obispo de Jaén anima a colaborar en la campaña contra el hambre de Manos Unidas.
El gobierno de la provincia de Ontario, en Canadá, declara el estado de emergencia por el bloqueo de carreteras debido a las protestas de los camioneros.
La Junta Militar de Birmania libera a más de 800 presos por el Día de la Unión Nacional.
En España, la Junta de Andalucía anuncia que el pasaporte COVID decaerá este próximo martes en la comunidad.
Valencia acoge hoy la gala de los Goya con el Buen Patrón como favorita.
Y en deportes, el Barcelona derrota al Real Madrid en la Euroliga de baloncesto.
El obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badail Ferrer, ha fallecido a las 6:15 de esta madrugada a los 48 años, precisamente cuando se celebra la fiesta de Santa Eulalia, patrona de la ciudad condal. En un comunicado, la archidiócesis indica que ha fallecido en la paz del Señor tras una larga y dolorosa enfermedad.
Monseñor Badail, a quien se le diagnosticó un cáncer de páncreas el pasado mes de julio, tuvo que recibir tratamiento de quimioterapia y una operación quirúrgica que le obligó a reducir sus actividades pastorales. Sin embargo, el obispo auxiliar de Barcelona comenzó este periodo con confianza y pidiendo al Señor poder afrontar ese momento de enfermedad sintiendo su compañía.
El prelado de 48 años declaraba que pedía al Señor poder afrontar este momento de enfermedad sintiendo su compañía, intuyendo que esta situación es una llamada amorosa de él para amarlo más y seguirlo. Además, expresaba que recibía la enfermedad como una nueva misión, la de estar más cerca de su cruz, bajo la protección de la Virgen María, pidiendo la intercesión del beato Joan Roig Digel.
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, que entonces informó en un comunicado sobre el estado de salud del obispo auxiliar, ha lamentado hoy el fallecimiento de Monseñor Badail en su cuenta de Twitter, pidiendo a Cristo resucitado que le dé la vida para siempre y pidiendo que los tenga siempre en su corazón de hermano y amigo, porque afirma, nosotros te llevamos en el nuestro.
Monseñor Antoni Badail Ferrer desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Mallorca, combinando la labor parroquial con la pastoral catequética y educativa. Inició su actividad pastoral en la parroquia del Beato Ramón Llull en Soncotoné, desde 1998 a 2006, y posteriormente asumió la responsabilidad de rector del Seminario Menor de Mallorca desde 1999 hasta 2006.
También fue, entre otros cargos, delegado diocesano de Pastoral Vocacional y formador del Seminario Mayor de Mallorca del 2002 al 2006, así como también delegado diocesano de Pastoral Catequética y Litúrgica del 2009 al 2013, vicario parroquial de las parroquias de San Josep Obrer y del Corpus Christi y responsable pastoral de los respectivos colegios parroquiales. El 19 de junio del año 2017 se hizo público su nombramiento como obispo auxiliar de Barcelona y recibió la ordenación episcopal el 9 de septiembre de ese mismo año. Descanse en paz.
En el ámbito internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado a los empleados no esenciales de su embajada en Ucrania que abandonen el país ante una posible acción militar significativa en plena tensión internacional por la acumulación de tropas rusas en la frontera.
El gobierno ordena así la salida de la mayoría de los empleados estadounidenses contratados directamente bajo la embajada de Kiev debido a la continua amenaza de una acción militar rusa. Asimismo, el Departamento de Estado suspenderá a partir de mañana domingo los servicios consulares de la embajada estadounidense en la capital.
Mientras, el gobierno de Ucrania ha llamado a la población a que mantenga la calma y ha asegurado que cuenta con el respaldo de sus aliados internacionales para cualquier eventualidad que espera se resuelva por la vía diplomática.
A tal efecto, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha encabezado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, donde se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de la situación de seguridad actual y las acciones futuras de Ucrania. Zelensky ha afirmado que Ucrania ahora tiene una posición sólida a través de contactos diplomáticos coordinados en todos los niveles, por lo que asegura que es fundamental mantener la calma y evitar acciones que socaven la estabilidad y siempre en el pánico.
Y por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha acusado a Washington de llevar a cabo una campaña de desinformación a gran escala sobre una posible invasión rusa de Ucrania a pocas horas de una llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha señalado que las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, responden al deseo de la administración de maximizar el grado de la campaña de propaganda contra Rusia. Antonov se refiere a los comentarios en los que Sullivan y otros altos cargos estadounidenses, como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconocen que Rusia llevará a cabo una invasión a Ucrania en cualquier momento, según afirmaron incluso durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollan estos días en Pekín.
Y en lo que atañe a España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Álvarez, desaconseja viajar a Ucrania debido a la volátil situación de seguridad que se vive en el país por el auge de las tensiones con Rusia y recomienda a los españoles allí residentes que consideren seriamente la posibilidad de abandonarlo temporalmente.
El Ministerio, que ha actualizado hoy mismo las recomendaciones para viajar a Ucrania en su página web, insta a la comunidad española en Ucrania, formada por unos 500 compatriotas, a abandonar el país por los medios comerciales disponibles mientras persistan las circunstancias actuales. Asimismo, fuentes del Ministerio han señalado que España está preparada para activar el dispositivo de evacuación en Ucrania, al tiempo que ha pedido mantener la calma. Por el momento, se está analizando la situación, pero este dispositivo de evacuación está listo para ser activado en caso de necesidad.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha enviado una carta al presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, con motivo del jubileo de 2025 que tiene como lema Peregrinos de la Esperanza. El Santo Padre ha confiado a este dicasterio la organización del Año Santo, así como la responsabilidad de encontrar las maneras apropiadas para que este acontecimiento se prepare y celebre con fe intensa, esperanza viva y caridad operante.
En esta misiva, el pontífice afirma que el próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. Además, su santidad recuerda que el jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. En este sentido, explica que el pueblo fiel de Dios ha vivido esta celebración como un don especial de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y en particular por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios.
A su vez, el sucesor de Pedro recuerda que en los dos últimos años no ha habido país que no haya sido afectado por la inesperada pandemia, que además de hacernos ver el drama de morir en soledad, la incertidumbre y la fugacidad de la existencia, ha cambiado también nuestro estilo de vida. Ante esta realidad, el Santo Padre ha instado a mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras.
Por ello, el obispo de Roma afirma que el próximo jubileo puede ayudar a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. En cuanto a la preparación para el jubileo de 2025, el Papa ha manifestado su deseo de que el año 2024 pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración para recuperar, ante todo, el deseo de estar en la presencia del Señor, escucharlo y adorarlo. Finalmente, el pontífice ha pedido a la Virgen María que acompañe a la Iglesia en el camino de preparación a este acontecimiento.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Italiana ha presentado el encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo que se realizará en la ciudad italiana de Florencia del 24 al 27 de febrero en torno al tema Mediterráneo, frontera de paz. Está previsto que clausure este evento el Papa Francisco, que sigue al que ya se celebró en Bari en febrero de 2020. La inauguración tendrá lugar el 23 de febrero.
Este acto estará presidido por el primer ministro italiano Mario Draghi y asistirá también el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. La elección de Florencia como sede de este evento no es casual. Tal como han informado en la rueda de prensa de presentación, esta localidad italiana siempre ha desempeñado un papel importante en el tema de la paz, el Mediterráneo y el ecumenismo. Asimismo, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Antonino Raspanti, ha señalado que el objetivo es elaborar, en una sesión conjunta con los alcaldes, una carta de intenciones común que se entregará al Papa Francisco.
Viajamos ahora hasta Burkina Faso, donde la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha informado de que un seminario menor donde estudian 147 seminaristas que reciben la formación de 7 profesores ha sido atacado por yihadistas armados. El ataque lo perpetraron unos 30 yihadistas que llegaron en motocicletas. Estos prendieron fuego a 2 dormitorios, un salón y un vehículo, además de robar otro.
También destruyeron un crucifijo y exigieron a los presentes que ya no querían ver más cruces. Luego ordenaron a los seminaristas que se fueran y los amenazaron diciendo que volverían y que si encontraban a alguien lo matarían. Por esa razón, todos los seminaristas han ido a las casas de sus familias, donde se quedarán por lo menos durante una semana para observar el desarrollo de este trágico evento. La gente del pueblo donde está el seminario también está asustada y muchos han decidido emigrar. La Fundación Pontificia pide oraciones por todos los seminaristas, los formadores y la gente de Burkina Faso.
Y por último, en otro orden de cosas, el arzobispo de Boston y presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el cardenal Sean Patrick O'Malley, se ha referido a la carta del Papa Emérito Benedicto XVI a raíz del informe sobre abusos en la archidiócesis de Múnich y Freising. En este contexto, el purpurado ha afirmado que los daños y fallos en el ámbito eclesiástico, admitidos con dolor y vergüenza por el Papa Emérito, son un reto para la Iglesia de hoy y una advertencia para un mayor compromiso de protección y prevención.
A su vez, el arzobispo de Boston ha señalado que la conciencia nos habla si estamos dispuestos a escuchar. Asimismo, el cardenal O'Malley ha indicado que el Papa Emérito ha hecho una descripción íntima del drama de su conciencia, modelada por una vida de servicio a Dios y a su pueblo. Igualmente, el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores ha aseverado que el testimonio y la profunda honestidad de las declaraciones del Papa Emérito deberían ser un estímulo para que todos defiendan a las víctimas de abusos y protejan a los que hoy dependen del cuidado de la Iglesia.
Noticias de la Iglesia en España.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Francisco Pérez González como administrador apostólico de San Sebastián. La sede donostiarra queda hoy vacante tras la toma de posesión esta tarde de Monseñor José Ignacio Munilla de la diócesis de Orihuela-Alicante. Monseñor Francisco Pérez continuará en su ministerio como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.
Monseñor Francisco Pérez González nació en 1947 en la localidad burgalesa de Frandovínez. Estudió en los seminarios diocesanos de Burgos, en la Pontificia Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma y en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció en Teología Dogmático Fundamental.
En 1995 fue nombrado obispo de Osma, Soria, recibiendo la ordenación episcopal de manos de San Juan Pablo II en el año 96. En 2003 se hacía público su nombramiento como nuevo arzobispo castrense y el 11 de diciembre tenía lugar la celebración de la toma de posesión. En el año 2007 fue nombrado arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.
En la conferencia episcopal es presidente de la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias desde marzo de 2020. Era presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre Iglesias desde marzo de 2017 y es además miembro de la Comisión Permanente.
Y precisamente el obispo electo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, tomará posesión como obispo de esta sede en la misa que se celebrará en la Catedral del Salvador y Santa María de Orihuela a las 5:30 de esta tarde, hora peninsular, y podrán unirse en directo a esta celebración a través de la retransmisión de Radio María.
La primera estación de Monseñor Munilla en esta diócesis ha sido en Cox, donde ha hecho su entrada sobre las 11:15 de la mañana. Desde allí seguirá el protocolo ceremonial que se remonta al siglo XVI, entrando en la nueva diócesis montado en una mula. Está previsto que a las 4:30 de la tarde llegue a la Puerta de la Olma y una hora después comenzará la Eucaristía en la que Monseñor José Ignacio Munilla tomará posesión de su nueva diócesis. Además, mañana, este domingo, a las 12 del mediodía, el prelado presidirá la Santa Misa en la Concatedral de Alicante.
Y nos vamos ahora a Navarra de nuevo. Tras 2 años de restricciones y suspensión por la pandemia, vuelven las Javieradas. Además, la Archidiócesis de Pamplona ha explicado en Twitter que las Javieradas de este año serán especiales, ya que también celebrarán los 400 años de la canonización de San Francisco Javier, motivo por el cual la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido un año jubilar. Este año santo comenzará el 4 de marzo, día en el que también comenzará la Novena de la Gracia, a la que podrán unirse desde Radio María.
El lema que enmarca a las Javieradas de este año es Caminando juntos con Javier, 400 años de santidad. Desde la organización han indicado que se realizarán del modo habitual con algunas medidas sanitarias que se irán especificando. Fue el 10 de marzo del año 1940 cuando el obispo Monseñor Marcelino Olaechea creó el nombre y convocó la primera Javierada. Según la historia de la Iglesia en Navarra, estas marchas a Javier tienen sus raíces más profundas con motivo de la canonización de San Francisco Javier en el año 1622 por el Papa Gregorio XV, momento en el que se le proclamó también patrono de Navarra. Según la tradición, desde el año 1633, con motivo de la Novena de la Gracia, se imploraba a San Francisco Javier el don de la fortaleza para vivir la fe cristiana.
Cambiamos de tema. En el marco de la campaña contra el hambre de este año, el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, ha animado a colaborar con la colecta que se celebrará mañana. Además, el prelado ha afirmado que esta iniciativa nos interpela a salir de nuestra zona de confort para ayudar a muchos hijos de Dios que carecen de lo necesario para vivir, pero que cuentan con nuestra ayuda, compromiso y con nuestras manos unidas para poder transformar su vida.
Con este motivo, Monseñor Chico ha publicado una carta en la que hace alusión a la generosidad del pueblo jienense, que a pesar de las no pocas dificultades de la pandemia de la COVID-19, no se ha dejado llevar por la apatía, la inacción o el desinterés ante quienes están necesitados. Tal como indica el obispo de Jaén, esta colaboración activa ha hecho posible que, gracias a la campaña del año pasado, se consoliden proyectos como los que se comprometió la diócesis.
Con este apoyo económico han podido ayudar a más de 9.000 personas de manera directa y a más de 100.000 de forma indirecta en países como India, Camboya y El Salvador.
Además, Monseñor Chico ha encomendado esta campaña contra el hambre al amparo de María, Madre de los Pobres, para que los aliente a colaborar con el proyecto del Reino de Dios en la Tierra y que su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos mostró.
Y de Jaén a Huelva, la diócesis onubense ha acogido esta mañana la ordenación sacerdotal del padre Juan José Feria, quien ha sido consagrado presbítero de manos del obispo de esta sede, Monseñor Santiago Gómez, en la catedral de esta ciudad. Con esta ocasión, el nuevo presbítero ha expresado su alegría y responsabilidad por el don que, como ha afirmado, siempre es más grande que quien lo recibe. Después de 6 años de seminario, el padre Feria ha vivido los últimos meses como diácono transitorio tras su ordenación el pasado 26 de junio.
De esta experiencia resalta haber vivido tres realidades muy diferentes, las de las parroquias Beata Sor Eusebia Palomino, Sagrada Familia y la Pastoral Universitaria, que le han permitido conocer a personas que están llenas de Dios. En cuanto al trabajo pastoral en la universidad, ha destacado el reto que es evangelizar y que la gente se acerque al Señor. Mañana, el padre Juan José Feria celebrará su primera misa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Lepe, su ciudad natal. Esta misa será a las 5:30 de la tarde.
Y finalmente les contamos que la Asociación Rosario por la Juventud de España, que aúna jóvenes de todas las regiones españolas, ha convocado un acto público de fe con el rezo del Santo Rosario por las calles de Madrid. Será el próximo 26 de febrero y se pedirá especialmente por la juventud del país. Este acto reunió en el año 2018 a centenares de personas.
Rosario por la Juventud de España es el nombre de la acción organizada por este grupo de jóvenes laicos comprometidos con su fe. Ricardo Martín, uno de los organizadores del evento, explica que el objetivo de este acto es hacer un llamamiento a la sociedad para manifestar la fe católica, mostrando un testimonio en vida de qué es lo que profesamos, rezamos, abrazamos y queremos por encima de todo.
Información internacional.
Comenzamos en Canadá. El gobierno de la provincia de Ontario ha declarado el estado de emergencia tras 5 días de bloqueo en el puente Ambassador, principal cruce terrestre de mercancías entre Canadá y Estados Unidos, con motivo de las protestas del autodenominado Convoy de la Libertad.
El primer ministro de esta región, Doug Ford, ha anunciado la medida en una rueda de prensa en la que ha señalado que las autoridades impondrán multas de hasta $100,000 canadienses, unos 70.000 euros, y penas de hasta 1 año de prisión a quienes bloqueen o impidan el tráfico de vehículos. El puente Ambassador conecta a la localidad canadiense de Windsor con la estadounidense Detroit y por él transitan a diario mercancías por valor de $400 millones. El bloqueo del tráfico en la entrada a Canadá ha obligado a suspender la producción en varias plantas de montaje de empresas automovilísticas a ambos lados de la frontera.
Nos desplazamos ahora hasta Birmania. La junta militar de este país, en el poder desde el golpe de Estado de hace 1 año, ha anunciado la liberación de más de 800 presos en una amnistía por la celebración del Día de la Unión Nacional. El autoproclamado primer ministro, el general Min Aung Hlaing, afirma que 814 presos fueron puestos en libertad en un gesto habitual de las autoridades birmanas en festividades especiales, aunque ha advertido de que si cometen otro delito deberán cumplir las penas hoy conmutadas.
Muchos de los prisioneros fueron liberados en cárceles cercanas a Rangún, en especial la de Insein, donde cientos de personas aguardaron durante horas con la esperanza de ver a sus allegados que iban saliendo del centro penitenciario dentro de autobuses. No se ha hecho público si entre los liberados se encuentra Sean Turner, el asesor económico australiano de la depuesta líder civil Aung San Suu Kyi, días después de que el primer ministro camboyano, Hun Sen, anunciara por error que había sido puesto en libertad. Por su parte, Suu Kyi, de 75 años y arrestada desde la mañana del golpe del 1 de febrero de 2021, no figura entre los liberados y se enfrenta a una decena de cargos que pueden costarle décadas de cárcel.
Y en Europa, la Policía Metropolitana de Londres, comúnmente conocida como Scotland Yard, se ha puesto en contacto con el primer ministro británico Boris Johnson en relación a la investigación sobre las fiestas celebradas en el despacho oficial de Downing Street durante la pandemia, según ha confirmado un portavoz del gobierno. Johnson ha recibido un cuestionario, por lo tanto, por correo electrónico, por parte de los agentes encargados de investigar el escándalo conocido como Partygate.
La Policía Metropolitana lleva actualmente a cabo una pesquisa sobre varios encuentros sociales organizados por miembros del Ejecutivo en oficinas públicas y en la sede del Gobierno en los últimos 2 años, cuando la población británica acataba duras restricciones durante los confinamientos por la COVID-19. El miércoles, Scotland Yard anunció que sus agentes habían comenzado a contactar con más de 50 personas supuestamente involucradas en 12 eventos sociales organizados durante la pandemia, en los que indagan lo que se conoce como Operación Hillman. La Met señaló entonces que los agentes comenzarían a ponerse en contacto con los implicados a finales de esta semana y que estas personas tendrían que rellenar inicialmente un cuestionario.
Y en Etiopía, la Organización Mundial de la Salud ha reanudado sus envíos de ayuda humanitaria a la región de Tigray asolada desde hace más de un año por los combates entre el gobierno y los rebeldes y después de meses de bloqueos por los combates.
Se trata de una primera remesa de 10 toneladas, de las 33 toneladas y media comprometidas en forma de medicinas esenciales, equipo médico y demás material. El cargamento ha llegado en las últimas horas a la capital de la región, Mekele, a través de dos aviones de la ONU. Las medicinas llegarán a las zonas más necesitadas dentro de unos pocos días.
Información nacional.
Empezamos en Andalucía, donde el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, ha anunciado hoy que la norma que obliga a tener el pasaporte COVID en la región para acceder al ocio nocturno, establecimientos de hostelería, sanitarios y sociosanitarios, decaerá este próximo martes.
El consejero de Salud y Familias de la Junta ha anunciado que este próximo martes 15 cumple la prórroga que se pidió para el pasaporte COVID y ha señalado que no van a pedir la renovación, por lo que ya no será obligatorio presentar este pasaporte para acceder al ocio nocturno, restauración, establecimientos sanitarios y sociosanitarios.
Y en el ámbito político, los letrados del Congreso concluyen que el voto del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, a favor de la reforma laboral, fue válido y no cabía su revocación, aunque él se equivocara, y descartan que haya habido un fallo del sistema informático.
El informe remitido a la mesa señala que el voto telemático se regula por una resolución de presidencia de 2012, la que determinaba que debía haber comprobación telefónica con el diputado, pero recuerda que el sistema cambió en 2020 a raíz del confinamiento y la generalización del voto desde casa.
La conclusión de los letrados del Congreso de los Diputados es que el sistema funcionó el día de la votación de la reforma laboral, que se acogieron a él 14 diputados, y que nadie se quejó de fallo informático. Por tanto, el voto de Alberto Casero, aunque se equivocara en la convalidación del decreto ley y en otras dos ocasiones, votaciones, debe darse por válido.
Tras conocer este informe de los letrados del Congreso, el Partido Popular ha presentado dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, uno por parte del Grupo Parlamentario Popular y otro de su diputado Alberto Casero, al entender que se vulneró un derecho fundamental de su parlamentario porque la reforma laboral se aprobó con su voto telemático erróneo.
Y en la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil ha decidido intensificar en este fin de semana su respuesta frente a la violencia de las bandas juveniles con el despliegue de 834 efectivos en 9 municipios de la región y zonas limítrofes tras los recientes altercados entre miembros de estas bandas que provocaron 2 muertos.
La Guardia Civil se suma así al dispositivo especial de 514 agentes de la Policía Nacional para el control de las bandas juveniles en Madrid, que en su caso se han desplegado en 11 distritos y en la localidad de Parla. Tras los sucesos del fin de semana pasado, la Guardia Civil no descarta que se produzcan actos de represalia o venganza que puedan provocar nuevas reyertas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.
Por ello, intensificará la vigilancia en 9 municipios con el despliegue de una serie de dispositivos específicos que actuarán de manera coordinada durante los próximos fines de semana.
Este plan está orientado a garantizar el orden y la seguridad, prevenir cualquier tipo de ilícito penal y detectar e intervenir todo tipo de arma que pueda ser empleada como tal.
Y les hablamos ahora del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que ha zarpado desde el puerto de Cádiz para su 94º crucero de instrucción, el número 94, que durante 6 meses difundirá la mayor gesta transoceánica de la historia, tocando puertos que tuvieron relación con la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. La salida oficial ha sido hoy presidida y ha estado presidida por el almirante general jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell Lacabe, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y las principales autoridades civiles y militares gaditanas.
El embajador flotante recalará en 3 puertos españoles, Barcelona, La Coruña y Santander, así como en puertos de países que hace 500 años proporcionaron personal a la expedición, como Grecia, Italia, Francia y Cabo Verde. El buque Escuela ha puesto hoy rumbo a Atenas, la primera de las 12 escalas que llevará a cabo en puertos nacionales, europeos y americanos durante los 6 meses que durará la travesía, enmarcada dentro de los actos conmemorativos del 5º centenario de la primera vuelta al al mundo para regresar a Cádiz el 21 de julio. El acto de despedida del buque escuela ha vuelto a celebrarse con la presencia de familiares en el puerto gaditano, recuperando la normalidad que se rompió por la pandemia y que provocó que la anterior travesía zarpara sin público.
Y terminamos la crónica nacional con cine. Valencia ultima todos los detalles para acoger hoy la gala de los premios Goya en el Palacio de las Artes, en una edición de estos galardones que será la del reencuentro. La película El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, con un récord de 20 nominaciones, parte como favorita en la 36ª edición de los premios Goya.
La sátira laboral de León de Aranoa competirá por el premio a la mejor película con Maixabel, un filme sobre el terrorismo de ETA de Iciar Bollaín, que suma 14 nominaciones, Madres paralelas de Almodóvar, que tiene 8, Mediterráneo, una odisea de inmigración de Marcel Barrena, que tiene 7, y Libertad, que tiene 6 nominaciones, la ópera prima de Clara Roquet.
Información deportiva.
Comenzamos con baloncesto. El Barcelona superó por 68-86 al Real Madrid anoche en la jornada 26 de la Euroliga celebrada en el Wizzing Center. Los de Sarunas Jasikevicius se apuntaron la quinta victoria de los últimos 6 duelos ante los de Pablo Laso, 3 seguidas, para seguir su actual dinámica positiva.
El Madrid comparte ahora el liderato continental, 25, y cede por primera vez en el Palacio en Euroliga, 13-1, aunque en la Liga Endesa venía de 3 derrotas. Con el pabellón lleno, el Barcelona logró marcar pronto y muy sólido en defensa, logrando una ventaja de 20 puntos que estuvo mucho tiempo en el marcador. A pesar de que el Madrid intentó recuperar fuerzas y recortar distancias, no les fue posible, por lo que los de Jasikevicius se llevan otro clásico a una semana de una Copa del Rey que apunta a una nueva cita para ambos, como cada título en juego esta temporada.
Y terminamos con rugby. La selección española ha derrotado a Rusia en un partido muy emocionante en el que España ha conseguido el ensayo de la victoria pasados los 80 minutos del encuentro y ha concluido el partido con un resultado de 37-41 a favor de los españoles.
Con esta victoria, la selección española de rugby sigue dependiendo de sí misma para clasificarse para el Mundial de 2023, que se celebrará en Francia. Además, ahora España jugará los 2 próximos partidos en casa, en Madrid, donde recibirá a Rumanía el domingo 27 de febrero y a Portugal el domingo 13 de marzo. España no juega una Copa del Mundo de rugby desde 1999.
Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones que serán en general débiles y repartidas por diferentes puntos de la península. Serán más abundantes en el norte peninsular, dejando alguna nevada en Pirineos, y las temperaturas máximas irán bajando. Mañana domingo las precipitaciones ya serán más extensas, comenzando por Galicia y extendiéndose hacia otros puntos del país. En la segunda parte del día ya podrá llover en cualquier zona de España y las temperaturas irán claramente a la baja, especialmente las máximas.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Les ofreceremos más noticias a las 10 de esta noche, una hora antes, en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.